En la cita que leímos de William Miller, las trompetas realmente simbolizan o enseñan la caída de Roma en sus dos fases, la fase pagana y la fase papal. Las primeras cuatro trompetas tienen su cumplimiento en la Roma pagana. Y la razón que habla de la tercera parte para que tú lo puedas constatar en la historia, perdón, es, puedes ir a Wikipedia. Puede ser cualquier diccionario, cualquier enciclopedia más bien, y buscar y ir a la historia y poder constatar lo que te estoy diciendo. Al ir ahí vas a encontrar de que después del año 330, cuando Constantino, cuando la iglesia se empezó a unir con el paganismo, con Roma, Constantino movió su capital de Roma a Constantinopla, en lo que es ahora Turquía. Y de ahí en adelante vemos que se dividió Roma en dos partes. Pero no tan solo eso. Roma, después de eso, después de su muerte o antes de su muerte, Constantino dividió su imperio en tres partes. Ahora, ¿por qué? Pues tuvo tres hijos. Me imagino que tuvo más, obviamente la historia no lo enseña, pero tuvo tres hijos. Su nombre, uno de ellos era Constancio, Constantino II y Constans. Y entre ellos fue dividido el imperio. Ahora, cada vez que había una guerra, y cuando habla del mar y de la estrella y del sol, lo único que te enseña es la parte del imperio que estaba siendo atacada por las diferentes tribus, por las diferentes tribus bárbaras, como ellos le llamaban. Ahora, eso te lo digo para que puedas entender más en detalle lo que estamos hablando. Te lo dice, ya vimos lo que enseña los pioneros, vamos ahorita a verlo más en detalle también, pero también te digo que puedes ir a la historia y poder constatar esto, ¿okay? Ahora, dice, hablando de la primera trompeta, dice, el primer castigo grave que cayó sobre la Roma occidental en su derrumbamiento fue con los godos, comandados por Alarico, que preparó el camino para otras incursiones. La muerte del emperador romano Teodosio ocurrió en enero del año 395, y antes del fin del invierno, los godos dirigidos por Alarico guerreaban contra el imperio. El toque de la primera trompeta se sitúa hacia fines del cuarto siglo en adelante y se refiere a las asoladoras invasiones que los godos hicieron sufrir al imperio romano. Eso lo vemos en Daniel y Apocalipsis por Urias Smith, página 476. Vemos que dice que los godos fue la primera tribu que empezó a invadir y a debilitar al imperio romano a punto para llegar al 476 para completamente desplomarlo en el lado occidental. No el lado oriental, el lado occidental es lo que también quiero que entiendan. Roma no cayó para muchos que han escuchado las predicaciones de algunos pastores de que Roma cae en el año 476, cae, pero en el lado occidental. Todavía queda en el lado oriental a Roma, que es el lado de Constantinopla. Ahora, vemos de que ese es Alarico el Godo, la primera trompeta. Se sitúa en el año 395 hasta el año 410 después de Cristo, de acuerdo a la interpretación de los pioneros, ¿ok? Ahora vemos, esta es la primera trompeta. Vamos a ver la segunda. Dice, el sonido de la segunda trompeta se refiere evidentemente a la invasión y conquista de África y más tarde Italia por Genserico, el rey de los vándalos. Sus conquistas fueron mayormente navales. Y sus triunfos fueron como un gran monte ardiendo con fuego lanzado en la mar. Su carrera llegó a su apogeo entre los años 428 y el 468 después de Cristo. Daniel y Apocalipsis por Urias Smith, página 479. Ahora, cuando vemos de que dice que una tercera parte de las criaturas que están en la mar murieron, cuando vemos esto, vemos de que la mayoría de sus conquistas de Genserico eran navales, no eran por tierra. De ahí que se utiliza ese término del mar. ¿Okay? dice Genserico, el rey de los vándalos en el año 428 después de Cristo al 468 después de Cristo. Esto nos enseña lo que es la segunda trompeta. La segunda trompeta. La tercera. Veamos qué es lo que dice. Dice, la interpretación y aplicación de este pasaje, Apocalipsis 8, 10 y 11, llegamos al tercer acontecimiento importante que resultó en la subversión del Imperio Romano. La premisa sentada aquí es que esta trompeta alude a las guerras asoladoras y furiosas invasiones que Atila, rey de los hunos, dirigió contra el poder romano. Daniel y Apocalipsis, por Urias Smith, página 438. Ahora vemos de que cuando habla de Atila, es, dice, la estrella que cayó hizo las aguas de sabor ajenjo. Ahora, la alusión que se hace al ajenjo es porque, como ustedes saben, el Imperio Romano, por casi más de medio milenio, tuvo bajo su dominio prácticamente al mundo entero. Y aquí llega este hombre, Atila, el Huno, con un pequeño grupo de guerreros, y varias de las guerras que tuvieron llegaron al punto de que Roma tuvo que hacer paz con ellos en vez de que ellos hicieran paz con Roma. Llegaron al punto de tan débiles que llegaron a ser el Imperio Romano, que un pequeño grupo de hunos empezaron a debilitarlos al punto de que ya no podían combatirlos. Y de hecho, si tú vas a la historia, tú puedes constatar de que Atila se le conoce como el azote de Dios. ¿Okay? En la historia te lo enseña. Y era el azote de Roma. Él se llamaba el azote de los romanos, precisamente por lo mismo. Ahora él es Atila el Huno, el año 429 al 451. Entre el 453 es cuando es la carrera de Atila. Te aconsejo que no tan solo leas esto, sino que agarres el libro de Urias Smith. Como lo he mencionado, no tan solo fue la interpretación de Urias Smith, sino que era la interpretación colectiva de todos los pioneros adventistas. Todo lo que ves en la gráfica, todos los que predicaron, enseñaban esto. Entendían de la misma manera, hablaban las mismas cosas. Hoy en día hay tanta confusión que un pastor llega con una cosa un sábado y luego la siguiente semana llega otro con otra interpretación y tú te quedas pensando cuál es cuál, y por eso hay tanta confusión. Sin embargo, en aquel entonces no había confusión, todos estaban en una sola plataforma, todos hablaban una misma cosa. Esa es la tercera trompeta. La cuarta trompeta. Dice, entendemos que esta trompeta simboliza la carrera de Odoacro, el primer bárbaro, rey de los Érulos, el primer bárbaro que gobernó a Italia y que estuvo estrechamente relacionado con la caída de Roma occidental. Los símbolos del sol, la luna y las estrellas, porque sin duda aquí se usan como símbolos, denotan evidentemente las grandes luminarias del gobierno romano, sus emperadores, senadores, cónsules. La Roma occidental cayó en el año 476. Daniel y Apocalipsis, por Urias Smith, 485. Ahora, vemos cuando habla de las grandes luminarias, el sol, la luna y las estrellas. Lo vemos de que efectivamente puede interpretarse de esa manera, porque cuando José le interpretó el sueño que tuvo a su papá y a sus hermanos, él le habló que el sol y la luna y las estrellas se arrodillaban delante de él. Y estaba hablando de su papá, sus hermanos y su mamá. Obviamente, eso lo vemos que pasó efectivamente cuando ellos fueron a refugiarse a Egipto. De la misma manera, podemos agarrar esa misma interpretación. ¿Y qué es la interpretación que le dieron anteriormente? No es ninguna nueva interpretación. No estoy enseñando, se podría decir como muchos, alguna nueva enseñanza ni herejía. Sino estoy simplemente, como dije anteriormente, regresando a las sendas antiguas. Enseñándoles aquello que trajo unidad a la iglesia, que trajo el poder al movimiento adventista. Y si ven, hoy en día muchos creen que esto es algo que ya no tiene sentido, que ellos estuvieron en su tiempo, Dios los levantó, pero hasta ahí. ya lo que siguieron adelante es lo que Dios quería, y sin embargo es exactamente lo contrario. Vemos, dice Odoacro el Érulo, 451 al año 476, y esto nos lleva a la cuarta trompeta. La cuarta trompeta es, ni no vamos a abarcar las últimas tres trompetas, porque de hecho las últimas tres trompetas se les llama Ais, y eso lo vamos a explicar en la próxima presentación, pero lo único que quiero que te quede claro es de que, como ya vimos, los pioneros, la hermana Hedy White, si tú que me estás viendo la consideras profeta, la profeta de Dios para los últimos días, y yo sé que para algunos quizás no estén muy familiarizados con ella, sin embargo, con la gracia de Dios, para el futuro voy a poder tener otras presentaciones para mostrar con claridad cómo Dios trabaja en las mismas líneas de profecía, para enseñarte cómo Dios, así como levantó a Moisés al comienzo del Israel espiritual y lo llevó y lo levantó para poder hacer una obra en el mundo, de la misma manera levantó al final del tiempo al Israel espiritual con un profeta también, para llevar la obra final también al mundo antes de la segunda venida de Cristo. Así es de que lo que estoy explicando, quiero que tú ores, no para quizás tomar mi palabra, pero para que tú mismo puedas sentarte, agarrar la Biblia, agarrar el capítulo 8 de Apocalipsis, como ya lo leímos, y lo leas en el contexto del santuario. Porque mucho de lo que pasa hoy en día, toda la enseñanza central del adventismo, es el santuario. Todas nuestras enseñanzas vienen del santuario. Y muchos hoy en día te enseñan el Apocalipsis tratando de explicarlo de enseñanzas del protestantismo, de enseñanzas de hombres, y se olvidan de que lo que Cristo está haciendo en el cielo, en el santuario celestial, como sabemos de que el santuario que hubo en la tierra fue un tipo nada más, del verdadero santuario que está en el cielo, como habla en el libro de Hebreos capítulo 8 y 9, y tú ves el libro de Hebreos y te habla de la administración de Cristo como sumo sacerdote, te enseña claramente. Y por eso te digo a ti, que vayas y estudies, no tan solo el libro, el capítulo 8 de Apocalipsis, sino que estudies el santuario claramente, porque como te enseñé en la gráfica anterior donde estaba el santuario, ahí te enseña claramente que no es interpretación sacada de la imaginación, sino que es realmente bíblico, es sólido, y simplemente es también utilizar el sentido común que Dios te ha dado como hombre o como mujer, que Dios te está enseñando cosas no nuevas, sino que te está sacando cosas nuevas y cosas viejas de la palabra de Dios, para que nuevamente, como hijo de Dios, puedas estar firme, puedas tener tu casa en la roca y no estar en la arena movediza como muchos hoy día se encuentran. Porque al final del tiempo, así como Cristo, en el tiempo cuando los discípulos malentendieron las Escrituras, cuando Él fue crucificado, que estaban llorando y gimiendo y lamentándose por su muerte porque no habían entendido las Escrituras. Nuevamente, Cristo viene a esos discípulos que van al camino hacia Emaús. Y Él les explica en Lucas capítulo 24. Él les explica las Escrituras. Y ellos entienden. Y cuando lleguen el día del Pentecostés, dice que todos estaban unánimes. Todos con un mismo sentido, un mismo corazón y una misma enseñanza. Ahora yo te digo hoy en día, ¿tú crees que Dios puede mandar su espíritu también cuando hoy en día hay infinidad de enseñanzas? Cuando hoy en día, si Dios mandara su espíritu, todos hablarían diferentes cosas, sería como el hablar de lenguas en la iglesia, en la iglesia pentecostal. Obviamente Dios no trabaja así. Los discípulos primero tuvieron que poner todas sus diferencias a un lado, tuvieron que confesar sus pecados y tuvieron que entender las profecías de la misma manera. Y lo sabemos exactamente que hablaban la misma cosa, porque cuando vas al libro de Hechos, al capítulo 1 y al capítulo 2, vemos que dice que todos hablaban una misma cosa. Cuando Pedro les habla de que esto tenía que haber pasado de acuerdo a la escritura, estaban estudiando profecía. Hoy en día a nosotros nos llama también a estudiar la profecía porque quiere que estemos en una misma plataforma para que al todos estudiar la misma cosa, al entenderla de la misma manera, Dios pueda darnos de su espíritu para que todos podamos ir y regar lo que es el mensaje final, el fuerte pregón. Y así pueda venir la lluvia tardía, que es el refrigerio de la presencia del Señor, como habla en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así es de que, para ti que me escuchas, te pido que, nuevamente, como lo dije, puedes más adelante, esas presentaciones las vamos a tener disponibles en la página para que puedas ir, verificar y conocer más en detalle sobre estas cosas. No digo que tú seas convertido en lo que yo te diga, sino que tú investigues poco a poco, pero que no tardes, no dilates esa decisión, porque ahora en este mismo tiempo Dios está uniendo a su pueblo, está reuniéndolo y lo está poniendo sobre una sola plataforma y le está dando el mensaje final y los está preparando para ir y predicar el mensaje. Obviamente no tan solo tener la doctrina, pero una vida santificada, una vida consagrada a Dios. Así es de que nuevamente, si estás escuchando hoy esta grabación, Dios no hace coincidencias, Dios no te puso aquí, no me puso a mí aquí nada más porque sí, sino que lo hace con el propósito de que tú y yo cambiemos nuestras vidas y nos pongamos del lado del Señor para que podamos ser esos participantes de esa lluvia. Te puedo pedir nuevamente que te arrodilles conmigo para tener una última palabra de oración. Si pueden, los que puedan arrodillarse. Padre Santísimo, Señor mío, te doy infinitas gracias nuevamente porque nos has permitido, Dios, juntarnos para poder estudiar la palabra profética más segura. Porque sabemos de que no nada más es estudiar la profecía. Pero muchos no se dan cuenta de que la profecía lo que hace es de que el lucero de la mañana se levante en nuestros corazones. Es que seamos transformados a la imagen de Cristo al estudiar de aquí para allá, como dice la Escritura, que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sabemos de que muchos intérpretes hoy en día hablan de la ciencia del mundo, de la tecnología, sin embargo. Sabemos de que en el libro de Amós, capítulo 8, nos enseña claramente que es la ciencia de las profecías, que ahora está aumentando nuevamente. Y yo te pido que, Señor, tú obres en el corazón de aquellos que nos están viendo a través de la pantalla, que tú seas el que los convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y que tú aclares estas cosas en sus corazones, que vean y que vayan y que sean buenos bereanos. Que vayan y que vean si estas cosas son así. Y que si son, Padre, que suban a la plataforma antes de que sea demasiado tarde. Pero si no, que al menos que tengan buenos argumentos para decir por qué no. Pero que seas tú, Dios, el que los guíes, el que les enseñes y el que obres en sus corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pedimos, Dios, que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, y que nos ayudes, por favor, Padre, en esta tarde que nos estás dando la oportunidad, nos estás dando la vida y nos estás dando tantas bendiciones. Te damos gracias infinitamente, Dios, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.